Bien, quiero comenzar contándote lo siguiente. Hace como 2 años estaba en una etapa de mi trabajo que era muy pesado y nos daban permiso para ir a comer 2 horas. Y generalmente yo no iba a la casa a comer porque decía, en lo que me traslado de Jalapa a Banderilla, a las 3 de la tarde, pues es la hora del tráfico. 1 hora me voy a hacer tan solo de ida y voy a estar ahí nada más 20 minutos. Y pensando que tengo que regresar, y comía ahí en la oficina. Pero en una de esas le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Voy a ir a comer. Prepara algo porque voy a ir a la casa. Y me preparé, dije: voy a ir a la casa, aunque esté un ratito, puedo ver a la familia, puedo estar con los hijos. Y venía de regreso de Jalapa para Banderilla. Y afortunadamente, todos los semáforos que me tocaban estaban en verde. Y yo decía, gloria a Dios. Y pasé el primer semáforo, llegué al semáforo de la avenida Jalapa en verde. Y dije, esto es de Dios. Vamos avanzando. Y ya en el camino dije, no, igual esta me da tiempo de echarme una siesta. No, de comer, voy a echar un pestañazo. Y llego a Tesorería y verde. Y ya veníamos rumbo a Banderilla. Y venía ahí por la iglesia que está sobre la 21 de marzo, y veo el semáforo y ¿qué creen? Verde. Y dije, gloria a Dios. Le meto el acelerador un poquito y voy pasando precisamente por la iglesia y empieza a parpadear el verde. Es la inercia de todo corredor de autos de carreras. ¿Qué creen que es? Pues meterle más al acelerador, ¿eh? Y ahí voy en mi Mustang. Y cuando voy pasando el semáforo, me di cuenta que cuando yo iba pasando por debajo estaba parpadeando el naranja. Estoy del otro lado. 3 segundos después escucho una sirena. Y miro por el retrovisor y era una moto. La moto estaba cazando al primero que se le atravesara y ese era yo. Me orillé. Debo decirles que es la primera vez que me paran por exceso de velocidad. La primera y la única hasta el momento y espero que no haya más. Y me estaciono y me dice el oficial, llevaba mucha prisa. Y le digo, sí, un poco. Dice, permítame su licencia, le entrego mi licencia, la tarjeta de circulación, revisa el número de serie, me revisó no sé qué. Y yo estaba nervioso, pero yo sabía que había tenido la culpa. Y le dije, oficial, yo tuve la culpa, llevo prisa, deme por favor mi multa. Y ya me hizo la multa, llegué a la casa, no sé si comí, iba preocupado, iba triste. Y también llevaba una multa en la mano y sin mi licencia en la bolsa. Está comprobado que por motivo de la desesperación o la impaciencia, las personas han cometido grandes errores. Yo cometí un error en esa ocasión, pensando que iba a poder llegar a comer tranquilamente, echarme un pestañazo, perdí toda la paz de mi corazón. Y estas últimas semanas hemos estado aprendiendo algunos conceptos que son contraculturales, es decir, que de acuerdo al reino de Dios no encajan con el reino de este mundo, con la sociedad de este mundo. Bueno, hoy vamos a cerrar esta serie llamada contracultura con un concepto que se llama la paciencia. Anótalo, por favor, la paciencia. ¿Cuántos pacientes sabemos en esta tarde? Estamos en ese proceso, ¿eh? Quiero comenzar diciéndote un concepto muy, muy genérico, pero también muy adecuado para que lo entendamos un poco mejor. La paciencia es la actitud, di esto, actitud. La paciencia es una actitud. Yo decido hacerlo o no, que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Y estamos aprendiendo esto porque todos desde niños queremos las cosas rápido. Yo no sé si tú te acuerdas, o quienes tienen niños aquí, levanten su mano, por favor. ¿Qué tan desesperados son sus hijos cuando no carga el video de YouTube? Se enojan. Cuando el juego se traba, se enojan. ¿Qué tan desesperados son los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Chamacones. Colágeno 100%, por favor. También se desesperan. Buscando novio, buscando novia. Prueban con uno. No les hace caso. Se desesperaron, van con el siguiente. Y hasta tienen una listita ahí. Más las chicas. Porque eso nos ha enseñado esta cultura de que si no funciona la primera, tienes que probar con otra opción. Entonces estamos en una generación, en una sociedad que estamos acostumbrados a ir muy rápido, a ir muy veloz. Pero debes saber esto, a los que amamos a Dios, a los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos creído que el Señor es nuestro Dios, muchas veces la impaciencia nos va a llevar a perder la bendición. Y no solamente lo que viene adelante, la bendición que viene adelante, sino lo que ya has logrado. A veces por impacientes no solamente perdemos lo que Dios ha prometido, sino lo que ya tenemos en nuestras manos, por impacientes también lo soltamos. Se va. Y quiero que notes esto. El único que puede alterar lo que Dios dice que va a hacer soy yo. El único o la única que puede alterar lo que Dios ha dicho eres tú. En 1 Samuel 13, quiero que leas esto conmigo. Dice lo siguiente: mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal. Repite esto, Gilgal. Otra vez, más fuerte, Gilgal. Y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Y entonces Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo ofreció la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, ¿quién creen que llegó? Samuel. Y Saúl salió a recibirlo. Pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Dile a la persona que tienes ahí a tu lado: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Saúl le contestó esto: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Todavía le echó en cara de que llegó tarde. Y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal. Y yo ni siquiera he pedido ayuda a Dios. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel. ¿Cuándo? Para siempre. Cuando yo leía esta parte de la palabra, de verdad que entendí muchas cosas del por qué nosotros a veces sufrimos en balde. Y quiero que sepas lo siguiente: Dios de primera mano te dice, espera. Por favor, no hagas locuras. Y eso nos lleva al primer punto del que quiero hablarte en esta tarde. Anótalo, por favor. Es: no hagas lo que no te corresponde. No hagas lo que no te corresponde. Si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí al lado, dile: no hagas lo que no te corresponde. Si tienes a tu hermano o a tu hermana, dile: no hagas lo que no te corresponde. Si tienes a tu amigo o a tu amiga, dile: no hagas, por favor, lo que no te corresponde. Cuando comenzamos nosotros, fíjate, a caminar en fe, cometemos uno de los primeros errores, que es este: hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y a veces lo hacemos en la inocencia. Y yo quiero hablarle a una iglesia joven que hoy está en este lugar. No es tu culpa. No es tu culpa que hayas tropezado. No es tu culpa que te hayas decepcionado. No es tu culpa que estés frustrado o frustrada, o que te estés desesperando. No es tu culpa. Es normal. Todos queremos, porque la sociedad nos lo ha enseñado así, las cosas rápido. Pero yo te digo en esta tarde un consejo: no hagas lo que no te corresponde. No te endeudes tan rápido, por favor. No hables más rápido de lo normal. Sé prudente. Saúl, escucha, era el primer rey que tenía Israel. Tenía el respaldo de Dios. Tenía un ejército de Dios. Y tenía una promesa de parte de Dios. Sin embargo, se desesperó porque empezó a ver las circunstancias que lo estaban rodeando. Y nuestras vidas, a veces aplica la vida de este rey. Cuando yo leía esto, yo dije: sí, Señor, a veces el enemigo nos pone circunstancias que nos hacen tomar decisiones precipitadas, o a veces nos hacen hacer locuras, y después perdemos no solamente lo que tenemos. ¿Qué era lo que ya tenía Saúl? ¿Qué ya tenía Saúl? ¿Un reino? ¿Ya tenía un reino? ¿Qué más ya tenía Saúl? ¿Ya tenía una promesa de Dios? Sin embargo, por ser impaciente, no solamente perdió la promesa del Padre, no solamente perdió su reinado, sino que perdió la posibilidad de que sus hijos y los hijos de sus hijos y los bisnietos siguieran reinando, y Jesús hubiera salido de la línea genealógica de Saúl. Perdió una gran bendición. Y dice que apenas estaba terminando de ofrecer la última ofrenda cuando llega la bendición. Y solamente la vio de lejos. No la pudo tener en sus manos. Por eso la palabra dice acerca de David que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl perdió el reino, ¿y quién creen que lo obtuvo? ¿Quién fue el siguiente rey? David. Y David supo esperar. David, por eso cuando en el Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, estaba diciéndolo porque él sabía que él tenía que esperar, y sabía que si él esperaba, la bendición tenía que seguirlo. No tenía que andarlo buscando ni esperándola. La bendición te va a seguir a ti si tú eres paciente, si tú aguantas, si no haces lo que no te corresponde. El sacerdote era el único indicado para presentar ofrendas, para presentar el holocausto, pero sobre todo cuando tenían que salir a la guerra, porque dependía su vida de ello. Y cuando el sacerdote hacía esto, déjame decirte lo siguiente: quien peleaba la batalla era Dios. Por eso Israel no necesitaba tener armas para pelear, porque Dios ya les había demostrado que una de sus cualidades era el nombre Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ellos sabían que cuando ofrecían la ofrenda, Jehová de los ejércitos iba a ir al frente de ellos. Cuando tú esperas, Jehová de los ejércitos pelea tu batalla. No habrá necesidad de que tú pelees. El mismo Dios, el mismo creador del cielo y la tierra, el mismo que se paseó cuando la tierra estaba desordenada y vacía, se va a pasear enfrente de ti y va a pelear tu batalla. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso al Señor por su fidelidad. Gracias, Señor. Ahora escucha bien esto. Cada vez que Dios quiere probar tu obediencia, o en otras palabras, cada vez que Dios quiere probar tu paciencia, Él va a hacer que algo se ausente. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están entendiendo esto? Cada vez que Dios quiera probar tu paciencia o tu obediencia, Él va a hacer que algo de tu vida se ausente. Samuel se ausentó de Saúl para probar la paciencia de Saúl, para saber qué había en su corazón. ¿Qué es lo que está ausente en este momento de tu vida y que está probándote? Y que te está haciendo venir a la iglesia. Que está haciendo que tú te pongas a orar por las noches. O que cuando nadie te ve pidas a Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida que está ausente? Déjame decirte esto. Una cuenta en el banco en ceros no es ausencia de Dios. Un refrigerador solamente con una cebolla que está retoñando ahí adentro no es la ausencia de la provisión de Dios. Un diagnóstico médico en contra no es que Dios no se acuerde de ti. Tampoco significa que Dios te haya abandonado cuando tú tuviste, o si es que tienes, un corazón roto o una relación rota. Una ausencia de la presencia de Dios es la oportunidad que Dios tiene para mostrarte poderosamente su bondad con una gran bendición. El que hoy tú tengas algo ausente solamente es la oportunidad para que en el último momento llegue Samuel y ofrezca el holocausto y tú puedas estar solamente con los brazos cruzados sin necesidad de preocuparte. Mira lo que dice Hebreos. En el capítulo 10, verso 23, quiero leerte una versión que me gustó. Es la palabra de Dios. Para todos dice esto: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. ¿Quieres leerlo conmigo? ¿Sí? Dice: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Dile a la persona que está ahí al lado: Dios cumplirá. Mantente firme. Tienes que mantenerte firme. Es cierto, el enemigo va a empezar a montar escenarios caóticos a tu alrededor. Sí, es cierto. Te va a mostrar que el ejército ya está enfrente de ti, que no llega la bendición y tú ya estás desesperado o desesperada. Mantente firme. Espera en Dios. El Señor cumplirá su propósito en ti. ¿Sabes que el éxito de que muchas veces el enemigo nos empiece a derrotar es esto? Que nos desespera. Sabe que nos puede derrotar desesperándonos. Es más, ya sabe a qué persona ponerte enfrente para desesperarte. Ya sabe qué palabras usar para desesperarte. Ya sabe qué situación ponerte para que tú te salgas de tus casillas y hagas tonterías. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque él sabe que la bendición de Dios está a punto de llegar. Así como Samuel sabe que la bendición de Dios está a la puerta, está esperando su llegada. Y por eso busca desesperarte. Mantente firme. Espera en Dios, porque Dios cumplirá lo que prometió. Amén. Punto número dos. Punto número dos, escucha esto, la paciencia es sinónimo de confiar en Dios. Si puedes anotarlo, si puedes postearlo o mandárselo a alguien que tú sepas que en este momento se está desesperando, dile esto: la paciencia es un sinónimo de que tú dependes al 100% de Dios. Debes saber que mantenerte firme donde Dios te ha dicho, o moverte de donde Dios te ha dicho, es tener confianza en Dios. No puedes decir que tú confías si tú haces lo contrario. No puedes decir que confías en tu pareja si por las noches estás revisándole el celular. No puedes decir que confías si andas queriendo hackear el Facebook. No puedes decir que confías en Dios si tú estás buscando alternativas, si tú estás yendo a Don Dinero, a Empeño Fácil. No puedes decir que confías si no lo empiezas a demostrar. Escucha esto. Hace aproximadamente 3 años, por estas fechas precisamente, Ustedes saben que mi niña nació el 5 de noviembre. El 5 de noviembre la bebé estaba naciendo, pero desafortunadamente pasamos por un momento de prueba complicado con mi esposa. El día 5 nace la bebé en la noche, el día 6 ella estaba internada, inconsciente. El día 6 en la tarde me hacen firmar unos documentos para decirme, tenemos que volverla a abrir, porque no para de sangrar. El día 7 me dicen otra vez que la volverán a abrir, pero ella estaba inconsciente. Y fueron momentos donde yo tenía que aprender a confiar en Dios. Porque es fácil cuando tú estás diciéndole a alguien, confía, espera, Dios va a cumplir su promesa. Es complicado cuando tú ya lo estás viviendo y tienes que hacer valer esa palabra que tú has hablado. O al menos reclamarle a Dios sus promesas cuando te están diciendo, firma este documento porque probablemente su esposa aquí quede. Entonces lo que yo hice fue decirle, Señor, en tus manos está mi esposa, hemos creído en ti, pero ayúdame. Ayúdame porque yo me estoy acabando, mi fe se está agotando. Me acuerdo cuando los hermanos de aquí de Visión Vida me fueron a ver una noche al hospital, ya mi esposa estaba en terapia intensiva, y yo no sabía, bueno, ella no sabía de mí, yo sí sabía de ella. Yo nada más veía cuando pasaba la camilla y se la llevaban a otra operación. Y cuando ellos llegaron, no pude evitar que se me escurrieran unas lágrimas, porque yo veía que Dios estaba contestándome a través de ellos, diciéndome, no estás solo. Tú no estás peleando esta batalla solo. Sigue confiando. Yo no te voy a dejar. Y un día despierta mi esposa. Y cuando ella despierta, había otro problema, que la presión no le bajaba. Pasaban las horas y no bajaba la presión. Y el médico me dijo, si a su esposa no le baja la presión, la tendré que declarar hipertensa. Y ahora mi oración cambió. Señor, gracias por levantar a mi esposa, pero yo no quiero que mi esposa esté tomando pastillas de por vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les conté cuando también a mí me habían dicho que iba a ser hipertenso? El tener que estar tomando losartán todos los días. Y no la podían dar de alta y ya llevaba como 9 días internada porque la presión no bajaba. La presión estaba altísima. Y escucha esto, cuando yo supe que mi esposa despertó, llegó una paz a mi corazón porque dije, si Dios la levantó, esta hipertensión se va a ir en cualquier momento en el nombre de Jesús. Cuando yo vi que Dios había contestado una oración tan grande, lo demás parecía pequeño a los ojos de Dios. Déjame decirte esto, cuando tú has visto que Dios ya ha contestado algo tan grande en tu vida, las pruebas que vienen no son nada para ti. Permaneces firme porque has visto la bondad de Dios en tu vida. En esta tarde Dios quiere mostrarte su bondad. No sé qué tan grande sea tu problema, tu circunstancia. Confiar en Dios es permanecer tranquilo, es permanecer confiado. Por eso la paciencia es sinónimo de confianza. Por eso que Dios a ti empiece a trabajar en tu paciencia es sinónimo que Dios va a empezar a trabajar en tu confianza. Y mira esto, confiar en Dios es permanecer tranquilo, con paz en el corazón, porque si ya clamaste a Dios, no tienes que preocuparte. Si tú ya clamaste a Dios, amigo, amiga, ya no te preocupes. Déjalo todo en las manos de Dios. Pero ocurre ahora lo siguiente. Clamamos a Dios, Señor, te pido por mi esposo, cámbialo, transfórmalo. Te pido por mi hijo, no ha venido a la iglesia, su esposa no me quiere. Y cuando empezamos a ver que Dios empieza a contestar, decimos, Señor, ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué le quitaste el trabajo a mi hijo? ¿Por qué mi esposo está pasándola de esta manera? Empezamos a ver que Dios empieza a trabajar. Escucha, si tú ya le pediste a Dios que no te preocupe lo que está ocurriendo con la persona o con la situación a la que tú oraste, a lo mejor tú vas a ver que no es tan bonito, pero Dios está obrando. Pero Dios está actuando. Y Dios te dice, ya no te preocupes. Yo estoy obrando. Que le quité el trabajo a tu hijo, no te preocupes. Yo estoy obrando, yo estoy tratando con él. Que de repente se enfermó, no te preocupes. Yo estoy obrando con él. Ahora es él y yo. Tú ya oraste y yo estoy actuando. Fíjate, Filipenses 4, 6 y 7 dice esto en la traducción al lenguaje actual. No se preocupen por nada. Di esto, por nada. Nada es que nada es absolutamente nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Si tú ya oraste, si tú ya clamaste a Dios por tu necesidad, sé agradecida. Solamente agradécele. Si tú ya le pediste a Dios para que te sanara y ves que no está sanando, agradécele. Tú ya clamaste, tú ya oraste, no te desesperes. No ofrezcas el holocausto antes de tiempo. Aguanta. Confía en Dios. Así, fíjate, hay una promesa. Si tú esperas, si tú no te preocupas, si tú eres paciente, Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de Cristo? Dale un aplauso a ese Dios que te da de su paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo va a entender, tus familiares no lo van a entender, tu esposo, tus hijos no lo van a entender, incluso ni tú lo vas a entender, pero vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila. Dios habrá puesto paz en tu corazón porque tú ya clamaste, tú ya oraste, ahora solamente sé agradecido y Dios comenzará a obrar en ti. Deja de escuchar las voces, deja de escuchar esos pensamientos que llegan a tu mente buscando posibles soluciones. Solamente mantente firme, tranquila, tranquilo. Dios está obrando. El salmista en el Salmo 125, ¿cuántos estuvieron aquí el miércoles? El miércoles pasado. ¿Se acuerdan de qué hablamos? ¿Ya que hablamos? ¿Alguien spoilee, por favor? De que Dios nos compara, ¿verdad? ¿Dios nos compara con qué? Con árboles. Y un árbol en específico que es el cedro del Líbano. El Salmo dice esto. ¿Se acuerdan qué dice? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dios a veces nos compara, y Dios te compara, en esta ocasión hablábamos de que Dios te compara con el cedro. ¿Se acuerdan cuántos años tarda en salir el primer brote del cedro? 7 años, para que brote las primeras hojitas del cedro. Por 7 años, el cedro está echando raíz hacia abajo, buscando tocar con las aguas, pero cuando llega el 7º año, entonces brota. ¿Sabes qué? El cedro es paciente. El cedro no está buscando crecer. El cedro está esperando en Dios. El cedro está ahí. Pasan los años, pasan las temporadas y está esperando. Pero ahora en el Salmo 125, me encanta porque el Señor me habló una vez más en esta semana y yo ya había leído mucho tiempo este Salmo. Yo quiero compartirte esto que Dios habló a mi vida. Dice el Salmo 125, el 1 y el 2. Los que confían en Jehová son como, ¿se acuerdan de son como? El justo florecerá como la palmera. Aquí vuelve a ocupar la palabra como, te empieza a comparar. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y después dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuántos habían escuchado este salmo? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cuántos confían en Jehová? ¿Sí confías? Bueno, déjame decirte, a veces confiamos, a veces medio se nos va la confianza, pero podemos decir que confiamos en Jehová. Y Dios te dice, si tú confías en mí, si tú no te empiezas a desesperar, yo te comparo como el monte de Sión. Por mucho tiempo, yo tomé este texto literal y dije, los que confiamos en Dios son como un monte. Pues sí, un monte no se puede mover, ¿verdad? A modo que venga un terremoto y lo tumbe, pero es muy raro que un monte deje de existir. Es más fácil que se creen nuevos montes a que un monte desaparezca. Pero el Señor nos está dando una verdad aquí, porque cuando Dios te compara con algo, Dios no está hablando a la ligera. Dios no está diciendo, se me ocurrió compararte con un monte, se me ocurrió compararte con un cedro. No, hay un principio detrás de esto. Escucha esto, la impaciencia es como un valle. Y un valle es lo contrario de un monte. Un monte es hacia arriba y un valle es hacia abajo. Generalmente un valle está rodeado por montañas. Pero déjame decirte esto, la palabra Sión, cuando dice el monte de Sión, está diciendo esto. Sión, repite esto, Sión. Sión, ¿sabes qué significa? Significa fortaleza. Sión significa fortaleza. En la época de David, pelearon contra los jebuseos. Los jebuseos tenían esa fortaleza en su poder. Y entonces, David conquista a los jebuseos. Y a ese lugar le llama el Monte de Sión. Y en ese lugar, él funda un lugar que se llama Jerusalén. Jerusalén está en el monte de Sión. Jerusalén está en lo alto de la montaña. Y Jerusalén significa, curiosamente, ciudad de paz. Cuando estamos hablando que el Señor te dice en Filipenses, no te preocupes por nada, si tú ya clamaste, sea agradecido, y si tú no te preocupas, si tú oras y eres agradecido, el Señor te dará de su paz, la paz que nadie puede entender, que es la paz de Dios. Pero ahora el salmista, muchos años atrás, dijo esto, los que confían en el Señor son como el monte de Sión. En otras palabras, el Señor te está diciendo, habrá una fortaleza en tu vida a tal grado que aunque te quieran conquistar, aunque el enemigo te quiera derribar, aunque el enemigo quiera tumbar tus murallas, no lo logrará, porque yo soy tu fortaleza. El salmista también dijo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Ese es nuestro Dios. El Señor no habla a la ligera, el Señor no dice, tú eres mi hijo nada más, el Señor se ocupa de que estés protegido, de que haya garantías, de que como hijo, como hija de Dios, seas protegido por Dios mismo. Jerusalén significa ciudad de paz, y cuando Dios nos compara con sus hijos, está diciendo, como hay una fortaleza alrededor de ti que te está protegiendo, por eso es que tú tendrás esa paz de Dios, esa paz que es una bendición que no se la voy a dar a nadie, solamente a mis escogidos. Dios quiere en esta tarde darte de su paz. Ale, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Sabes cómo quiere el enemigo derribar esa fortaleza que hay alrededor de ti? Con una actitud contracultural que el enemigo ha metido en esta sociedad, que es la impaciencia. La impaciencia empieza a fisurar esas murallas que hay alrededor de nosotros. Hubo una época, muchos años después de David, donde la ciudad de David, que estaba en el monte de Sión, fue conquistada por Babilonia. Y sí, derribaron esas murallas. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo dejó de confiar en Dios. Dejó de poner su confianza en aquel que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y el Señor les dijo: como ustedes me han abandonado, yo voy a dejar que los conquisten. Y llegaron los babilonios, derribaron las murallas y se llevaron esclavo al pueblo de Israel. Yo no sé si tus murallas han sido derribadas en esta tarde o en estos momentos de tu vida. Si Babilonia, si el enemigo pudo derribar tus murallas y en este momento tú estás pasando por momentos de dificultad o de esclavitud, donde dices: no puedo salir de esta, ¿por qué, Señor? Debes saber esto: pasaron aproximadamente 70 años, pero Dios es fiel a su promesa. Dios no se olvidó de su pueblo y levantó un hombre que se llamó Nehemías. Su misión: ir a Jerusalén y restaurar esas murallas. Dios no se olvida de sus promesas a tu vida. Y Dios te está diciendo: levántate, porque yo voy a restaurar tus murallas. Así como una vez estuviste confiada y confiado, nuevamente vas a poderlo estar y mucho más. Sabes que hoy en día Jerusalén sigue con esas murallas arriba. Actualmente esas murallas que levantó Nehemías permanecen. Y no solamente al día de hoy, en Apocalipsis el Señor da una promesa para ti y para mí, que nosotros habitaremos en la nueva Jerusalén, rodeado de la presencia de Dios, amurallado con su fortaleza. Ponte de pie un momento, por favor. ¿Cuántos quieren que sus murallas sean fortalecidas en esta tarde? El enemigo quizá en estos últimos años ha metido impaciencia a tu vida para que esas murallas empiecen a fisurarse. Hoy el Señor quiere fortalecerlas, te quiere dar paciencia, quiere poner paz en tu corazón, quiere que no te preocupes por nada. Levanta tus manos un momento. Quiero decirte una cosa más. Cuando el Señor te compara con un monte, específicamente con el monte de Sión, el monte en la Biblia tiene un significado muy especial. Yo no sé si estás pasando por un valle en este momento, pero el Señor quiere llevarte al monte, quiere llevarte a la montaña, porque la montaña significa lugar del encuentro con Dios. Una montaña es un lugar donde puedes tener un encuentro con el Creador y resetear tu vida, volver a iniciar y descender fortalecido. Estar en la montaña nos permite ver por encima todos los problemas. Si tú quieres estar en la montaña, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser como el monte de Sión. Quiero estar en alto, Señor. Quiero mantenerme paciente. Quiero tener paz en mi corazón, Señor. Quiero estar fortalecido. Que mis murallas, si han sido derribadas, sean levantadas una vez más. Y yo puedo ver a muchas personas en esta tarde que Dios está levantando sus murallas para que no te preocupes más. Si tú eres una de esas personas, levanta tus manos y dile: Señor, en ti confío. En ti confío, Señor.